Estanislao Nistal, que es virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU. Profesor Nistal, buenos días.
Muy buenos días.
Le van a mandar a casa a usted también, ¿no?, durante 2 semanas, ¿no?
Eso parece, sí. No está del todo seguro si cierra la universidad completamente, o sea, si no podemos entrar, pero los alumnos sí, probablemente hoy les mandemos para casa, sí.
Dígame, ¿de qué sirve cerrar los colegios, las universidades? ¿De qué sirve en una situación de crisis sanitaria, de alerta sanitaria como esta?
Bueno, pues desde el punto de vista epidemiológico, para reducir el número de contactos. Son lugares en los que hay mucho contacto entre personas y que son personas que en principio, aunque no tienen síntomas, no van a desarrollar una patología grave, sí que van a ser o pueden ser portadoras y van a tener un gran contacto entre ellas, y pues tratando de reducir ese contacto es cuando se trata de reducir el índice de transmisión y con él pues los posibles nuevos casos.
Es decir, que esto favorece lo que llaman la contención, ahora llaman contención reforzada, no sé qué diferencia hay entre contención y contención reforzada, pero esto favorece la contención de la expansión del virus.
Sí, no, la contención reforzada se refiere pues precisamente a esta situación en la que pues se está perdiendo un poco ya el control de la situación de los casos diagnosticados. No se llega, por ejemplo, a todo el mundo que requeriría un diagnóstico y hacer una trazabilidad de todos los pacientes a los que se les, teóricamente, pueden haber sido infectados. Y en esa situación hay que tomar medidas adicionales para intentar minimizar en lo posible el índice de transmisión. Y con eso, eso es lo que significa reforzada. No es una medida restrictiva, o sea, no se ha pasado al escenario 2, restricción, porque no estamos todavía en una situación en la que, por ejemplo, pues no se pueda viajar o moverse libremente por el pueblo o por la ciudad. Pero sí que es reforzar en el sentido de que, pues por ejemplo, este tipo de medidas, imagino que empiecen también a aplicar algunas medidas en el transporte público, no sé de qué tipo, vamos a esperar, pero me imaginaría que fuera también por ahí los tiros.
Dígame, ahora mismo, usted como profesional, ¿qué sabemos de este virus?
Bueno, pues sabemos unas cuantas cosas y nos quedan unas, no muchas, pero unas cuantas interrogantes que son importantes. Uh-huh. O sea, sabemos, por ejemplo, por las características que tiene el virus, que ya se han hablado de ellas en los medios de comunicación de manera, pues yo creo que bastante, bastante intensa en los últimos días. Es un virus con unas características muy similares al virus de la gripe, no vamos a entrar en los detalles, pero sí que se sabe por la manera que se está transmitiendo, por el índice de contactos, por las personas a las que les está afectando, pues es un poco sobre qué patología esperaríamos o qué problemas esperaríamos de él si esto se agravase, ¿no? Y son los problemas pues que vendrían asociados a, o vendrían, o serían similares, o no similares, similares en su calidad, en su en la manera que tienen de ser, pero no similares en cuanto a número. Podría haber muchos más pacientes que tuvieran que hacer ingresos hospitalarios que los que tenemos en la temporada normal de gripe. Y si ya en la temporada normal de gripe el hospital o los hospitales pueden estar saturados porque no hay camas suficientes para todos los pacientes, pues imagínese ahora, ¿no?, en una situación en la que a lo mejor eso lo podemos multiplicar por 2 o por 3. Hay que reforzar también en los hospitales pues esas medidas para poder atender a todos estos pacientes.
Es decir,
en cuanto a los interrogantes, no se sabe todavía si este virus, a ver, se espera, al igual que la gripe, que baje la transmisión de este virus durante los próximos meses, pero es una incertidumbre, todavía nunca lo hemos vivido. Podría decir misa o puede decir cualquier persona lo que quiera, pero no lo sabemos hasta que no llegue. Por otro lado, se espera también que sea un virus que induzca una buena inmunidad en los pacientes, al igual que otros coronavirus, y que a medida que vayamos infectándonos, vayamos estando protegidos frente a futuras infecciones. Uh-huh. En ese sentido, igual que otros coronavirus, el virus va a tratar de mutar, pero no mutar, pues está haciendo los medios de comunicación para mal. Va a tratar de mutar adaptándose o tratando de evitar el control del sistema inmune, y haciendo eso va a tratar de añadir unas piececitas en las proteínas de su superficie,
sí,
que se puedan glicoxilar, que es una modificación que reciben las proteínas de superficie para evadir el sistema inmune, y esas modificaciones normalmente vienen asociadas a la atenuación del virus. Vale, entonces, en eso vamos a ver en los próximos meses o en la siguiente temporada cómo evoluciona. Esperaríamos que sea una mutación benigna en ese sentido.
Dígame, por lo que le escucho y deduzco de sus palabras, por lo tanto, no sabemos, y es a lo mejor apresurado o ligero o frívolo decir, bueno, ahora cuando suba la temperatura esto se acaba. Esto no lo sabemos.
Es muy esperable. A ver, le hablo desde un punto de vista científico.
Sí, por eso.
Es que nadie lo puede decir porque nadie lo ha vivido, nadie lo ha experimentado. Desde el punto, es muy probable que ocurra eso, al igual que ocurre con otros virus respiratorios con las mismas características, que son virus de membrana, virus de RNA. Uh-huh. Bueno, pues cuando sube la temperatura, estos virus no les gusta ni la humedad ni el calor por encima de los 34 o 35 grados. El índice de transmisión de estos virus cuando subimos a estas temperaturas o a una baja humedad, pues baja notablemente. O la supervivencia, la capacidad del virus de mantenerse con su estructura y sus características infectivas de manera natural, pues a esas temperaturas o a esa baja cantidad, a esa baja humedad, pues se reduce notablemente, y eso es lo que reduce el índice de transmisión y, por tanto, la extensión de la epidemia.
Al comienzo de todo este proceso, de toda esta etapa, cuando se empezaba a hablar de los casos que se venían a producir en España, se hablaba de virus importado, y ahora nos hablan de virus local. ¿Usted cree que este virus estaba con nosotros desde hace tiempo? ¿Cómo se distingue el importado del local? No sé si hay mucha confusión en torno a eso. Importado de China, importado de Italia, de repente no se sabe el origen del contagio. ¿Usted cree que llevaba tiempo por aquí el virus? ¡Ay, que se nos va la señal! Eso sí que es un virus de la radio. A ver si podemos mejorar la señal con el profesor Nistal. ¿Sigue usted por ahí? Vamos a intentar llamarle otra vez a Estanislao Nistal, que es virólogo profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU, porque nos ha metido un duende de la radio en la línea y no podíamos continuar con la conversación con este profesor del CEU, que nos estaba explicando algunos detalles relevantes. Sigue usted, hemos recuperado la señal, ¿verdad, profesor?
Sí, yo les escucho bien.
Perfecto, le decía lo del virus importado y el virus local, que si lleva mucho tiempo entre nosotros o no, eso se puede saber. ¿Qué dice usted, sí, que es el que sabe?
Sí. No, es simplemente semántica, cómo se denomina un caso importado o cómo se denomina o qué es lo que se define por caso local. Caso importado significa un caso de una persona infectada que llega a un país y se diagnostica en el país de llegada. Mientras que un caso nativo o un caso que se produce aquí es un caso en el que la transmisión no ha venido de un país extranjero, sino ha ocurrido entre dos personas del mismo país. Se sabe al 100% que este virus surgió en China a principios de diciembre. No hay otras fuentes de infección. El núcleo, si cogemos cualquier infección, cualquier virus de los que están ahora mismo infectando a los pacientes, los secuenciamos y los comparamos con los virus que inicialmente se secuenciaron en Wuhan y que se publicaron a principios de enero, la secuencia es muy, muy, muy parecida, 99,9%, y eso nos indica, por el progreso de la epidemia, que el origen es ese. No es un brote que ha ocurrido aquí espontáneamente, es simplemente la semántica, cómo se denomina los casos locales, ¿vale? No, que la gente no piense, que no tenga miedo de que no haya aquí otro foco de infección, no. Viene de alguien que haya venido, que no ha sido diagnosticado, sí, que se ha escapado al control y que lo ha transmitido.
Por lo tanto, el problema de este virus es su control, y en este momento está fuera de control.
Fuera del control del diagnóstico, sí. Efectivamente, ahora mismo contener la epidemia solamente se va a poder hacer pues tomando las medidas que se están tomando o medidas más restrictivas, o incluso no se va a poder controlar, en el sentido de que va a seguir infectando a más personas. Lo que vamos a poder hacer es mitigar esa transmisión y poder ir atendiendo a todas las personas que se pongan enfermas. De la mejor manera posible, tratando de evitar que colapse el sistema de salud, los hospitales y los sistemas de atención primaria, y eso se consigue con la participación de todos. Me gustaría también incidir en una cosa que no se está incidiendo demasiado. Sí. Se está hablando bastante de la vacuna y pues un poco de que si va a tardar un año, dos años. Bueno, antes de la vacuna tenemos que estar esperanzados del posible comienzo del uso de antivirales, ¿vale? Hay en concreto dos grupos de antivirales y uno en concreto que tiene bastantes esperanzas de que vaya a ser efectivo y que se está haciendo ahora mismo la última fase de ensayo clínico en China y en Estados Unidos, y que si se logra que si se demuestra que es eficaz y es efectivo, pues esperemos que en los próximos 2 meses esté en el mercado, y esos 2-3 meses como mucho. Lo que se ha visto en los experimentos in vitro, en los modelos preclínicos con animales, es que si se administra este fármaco antes de que nos infectemos o durante los 2 primeros días de la infección, se reduce un montón la patología en el caso de que nos llegase a infectar el virus. Y eso es algo muy bueno para tratar de contener también la transmisión y los síntomas, por ejemplo, en personas mayores. Hay que tener mucho cuidado cómo se administra esto para no forzar al virus darle lugar al virus a que se escape, a que se vuelva resistente al tratamiento. Va a ser su pauta de administración, yo creo que va a ser controlada en ese sentido, pero que es una vía de esperanza que en las próximas semanas, meses, pues va a estar ahí encima de la mesa, y espero que sirva también un poco para contener todo esto. Entonces, en la medida que ralenticemos todo el proceso de infección y consigamos que no llegue a todo el mundo, pues vamos a poder tener acceso luego a estos antivirales y posiblemente pues a prevenir que llegue a más gente.
¿Cree usted que estos 15 días que, por ejemplo, se ha anunciado en Madrid de cierre de los colegios y centros universitarios va a ser suficientes o vendrán más días así?
A mí me gustaría que se quedase en esto. Desde un punto de vista objetivo, es posible que vaya más. O sea, que no solamente sea Madrid, sino que haya otras comunidades que puedan también tomar este tipo de medidas. Y esperemos que no colapsen los sistemas hospitalarios, como puede estar pasando ahora en Italia, en el que se necesitan un montón de facultativos para atender a los pacientes. Entonces, eso puede ser el sistema sanitario español. Yo creo que tenemos que tener confianza en él. Ha resistido muchos embates y creo que es que hay gente súper preparada y es cuestión de número, de que tengan la capacidad de asistir a todas las personas que lleguen de avalancha o que vayan viniendo poco a poco.
Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU. Profesor Nistal, le agradezco su tiempo esta mañana y su dedicación a los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias, que tenga buen día, profesor.
Pues, igualmente, muchas gracias.